desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sean bienvenidos a la casa del Señor, los que estamos acá. Los que también nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista, bienvenidos a la transmisión número 1606. Estudio bíblico de las promesas de Dios. Esta noche vamos a ver dos promesas más. Quiero aprovechar este momento para poder saludar en la ciudad de Houston a nuestra hermana Blanca Ticas. Ella sale el día de mañana para San Salvador, El Salvador, a continuar con un tratamiento con un oftalmólogo, con un oculista allá en San Salvador. Una situación un poquito complicada, delicada, y la hermana ha pedido oración por ella, y no por su salud y también por su viaje. Pero también quiero aprovechar para que el tiempo, tal vez no es el tiempo, pero a veces nos cuesta mucho ser buenos autocríticos. No vaya a ser que haya un problema con lo que ahora vamos a explicar en la primera promesa, y que sea esa la causa por la cual nuestras promesas no las hemos cambiado, no las hemos canjeado, o las promesas del Señor no son realidad todavía en nuestra vida. En Marcos, I'm going to ask you to please come with me to the Gospel of Mark, chapter 11, verse 23 through the 25. Capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, versículos 23, 24 leo yo, y en el 25 lo hacemos todos. Dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí está el problema. El meollo del asunto está en el 25. Vea esto todos. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Padre, bendice tu palabra. Háblanos al corazón, bendice nuestra vida, que la necesitamos. Pedimos por la hermana Blanca Ticas, pedimos por la familia del pastor Mendoza en Querétaro y por su mami en Venezuela. Cada petición que esta noche hemos hecho en la iglesia, la ponemos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Dos promesas más. Vamos a ver en esta noche, estamos en el Evangelio según San Marcos, y hoy vamos a tratar la manera de ser honestos, de ser bien sinceros. Y le voy a contar algunas cosas personales, algunas cosas que también a mí, a través de los años, me han afectado, me han perseguido, no me he acomplejado, ni mucho menos traumado, pero porque deseo que Dios me dé, y porque deseo que Dios me quite también aquellas cosas que quisiera que me quitara y que me diera lo que necesito que me dé, pienso que ya todo esto está en territorio, ya no de Dios, sino que en territorio personal. Hemos venido hablando de que no hay nada imposible para Dios, hemos venido hablando de que Dios cumple sus promesas, hemos venido hablando que la persona más interesada en que las promesas se cumplan en la vida nuestra, en Israel, en la iglesia, en nuestra familia, es Dios. Porque a Dios le dará mucho más gusto y tendrá más credenciales, por decir así, para poder nosotros decir: hey, fíjate que yo tenía esto, o fíjate que a mí me sucedía lo otro, fíjate que yo padecía de esta situación, y a mí vino Dios y me lo concedió, y vino Dios y me lo dio. Entonces, Dios es un Dios confiable, Dios es un Dios cumplidor de promesas. Dios es el más interesado, Dios es el que más desea en que nosotros podamos obtener lo que tanto hemos venido pidiendo. Y hemos venido hablando de que hay una lista, Hay una cantidad de promesas que están en la Biblia y si alguno de nosotros no las clamamos es porque probablemente ni sabemos que están ahí. Abrimos muy poco la Biblia. Les cuento, yo tengo desde abril para acá, he tenido que ajustarme. Yo he sido un hombre siempre de mucha disciplina, un hombre de mucho orden en las cosas que hago, hasta en las cosas personales. Yo sé dónde está todo, yo sé, o sea, tengo récord de todo y lo que hago lo mantengo en una forma totalmente basada en la disciplina. Y yo, por todos estos años que he sido su pastor, mi devocional diario, mi lectura bíblica diaria, yo siempre la he hecho entre la 1:30 y las 2:15 de la tarde, todos los días, por todos estos años. Pero cuando llega esta situación de los migrantes y el Respite Center, yo quiero ser honesto, se vio afectado totalmente el ritmo de vida que yo he tenido. Yo le comento, por ejemplo, a los pastores, hermanos, que mire, esto es consumidor, esto desgasta, esto te pone verdaderamente inmerso, en esto tenés que estar encima de todo. Entonces, tuve que hacer unos cambios y me alteré, tuve que alterar mi orden, porque a esa hora, en los primeros meses, primeras semanas, todavía estábamos acá en la iglesia despidiendo, atendiendo, recibiendo, comprando, llevando, haciendo. O sea, ¿cómo hago? Entonces tuve que cambiar y ajustarme porque no iba a permitirme yo que el momento en el cual Dios me habla a mi vida, en el momento en que yo estoy a solas, a la costumbre, no queden atrapados. Hermanos, eso yo se lo digo por conocimiento de causa. Algunos de ustedes no leen su Biblia, hermano. Ustedes no leen la Escritura. Y es precisamente por eso que hay una impresionante ignorancia en nuestro pueblo evangélico. Que creemos todo lo que sale en Facebook. Y empezamos a decir, y yo declaro. Y empezamos, yo decreto. Y empezamos orando. Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ok, 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si yo hubiera hecho este estudio, en el cual comenzamos ya vamos para 3 años, si yo hubiera, en la cual Dios y Jesucristo nos pone a nosotros la condicionante de poder creer exactamente lo que Él está diciendo. Varias veces aparece en el Antiguo Testamento, apareció también en Mateo, lo vamos a ver en Lucas, aparece aquí en Marcos, y además de esto vamos a ver también nosotros en las epístolas de Pablo el mismo tema. Lo que a mí me ha ayudado, usted no se imagina, lo que a mí me ha ayudado el preparar estos estudios ha sido una belleza, oye, ha sido una maravilla, porque yo antes de estar detrás del púlpito y pararme detrás del púlpito y estar frente a todos ustedes, esto ha requerido de que yo tome un cierto tiempo con mucha dedicación y entrega para ver absolutamente cada uno de los detalles que vamos nosotros a predicar. Me ha ayudado como predicador, me ha ayudado también como estudioso de la palabra del Señor, porque yo veo esto, que yo empiezo a ver, si me da la otra figura, Ivón, por favor, porque yo empiezo a ver esto, de que, hey, si se repite esto en otro pasaje, en otro libro, en otro texto, entonces quiere decir que esto no se le chispoteó a Dios, o esto no se le salió al Señor Jesús. No, no, sino que, hey, hay una referencia, está refrendado, está comprobado, está garantizado. Si lo vuelve a repetir, quiere decir que podemos hacer nosotros doctrina de esto. Y me da no solamente mi confianza, sino que también me da a mí, en lo personal, me da seguridad de que todas las promesas que aparecen en la Biblia, que me corresponden a mí como persona, tendrán respuesta. Pero hay algo que aquí quiero que veamos esto. En el pasaje que nosotros vemos, si usted se da cuenta, el 23 y 24, fíjese pues, y le voy a leer las palabras que quiero sobresaltar. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire qué interesante. Por tanto os digo que ¿cuánto? ¿Cuál es el pero? Que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible. Nosotros creemos que Dios lo puede hacer, pero hay un gran pero. Tenemos algo aquí en el corazón que no nos hemos podido quitar. Hay algo contra alguna persona, o hay algo contra alguna familia, de lo cual usted todavía no ha podido perdonar. Los hermanos que me acompañaron a Guatemala en un par de ocasiones, un día yo les presenté al hombre a quien yo más he odiado. Y dije yo, cuando empecé a caminar, el que promovió, él fue el que provocó, él fue el que me llevó o me orilló a meterme en tanto problema, que fue la causa de traerme a los Estados Unidos y que fue lo que me acondicionó a tener que entregarme y venir a los pies de Jesús. Claro, esto no lo entendía yo. Hermano, usted no sabe. Le voy a explicar esto. Yo me recuerdo que hace varios años yo hice un sermón y lo prediqué en una noche vaquera. Un sermón que le titulé, Yo creo en cosas que no he visto. Hermano, usted no sabe la capacidad que mi corazón tiene para odiar. No sabe. No, yo vengo de donde espantan, ¿eh? No, hasta yo me asusto de la capacidad que ha tenido mi corazón para odiar. Gracias al Señor, y porque me conviene a mí, se lo digo honestamente, de corazón le perdoné. He tenido dos ocasiones para poder abordarlo con el Evangelio. Es muy mal hablado, es muy vulgar, y siento a veces que a propósito, porque sabe cuál es la intención. Él probablemente supo que había un perno, supo que había una situación ahí de rechazo de parte mía y de una indiferencia muy, muy fuerte, crasa contra él. Y cada vez que yo le veo, cuando voy, él presiente que yo voy a hablarle del Evangelio. Entonces, la salida de él, el detonante de él, el escape de él es agarrar la caja de lustre, ¿no?, y empezar a hablar vulgaridades para sacarme de la jugada. Dos veces he tenido la oportunidad y no he podido concluir. Y hay una segunda persona. La persona, oiga esto, él no me hizo tanto daño como esta segunda persona. A la primera persona, sí, la odié. Pero inmensamente, oye, inmensamente. Por eso le digo, hermano, usted no tiene ni la menor idea de la capacidad que mi corazón tiene para llegar a ese punto de odio y de las cosas que hubiera sido capaz yo de hacer. A la otra persona no le he odiado tanto como odié a la primera persona. Pero esta persona, por muchos años, me hizo tanto daño, un daño usted no se imagina. Y gracias a Dios, y yo le puedo dar testimonio, y yo le puedo a usted confiar, y le puedo testificar que mi corazón está sano, que mi corazón está intacto, y no tengo ningún problema. Te estoy contando esto porque es parte del estudio, y porque es muy probable que usted tenga una situación como estas, que usted viene, es que usted no sabe el daño que me ha hecho. Es que usted no sabe el daño que me ha provocado. Es que usted no sabe las cosas que ha hecho o que nos ha hecho. Sí, sí, pero no le conviene a usted guardar. Su corazón no es bodega. Su corazón no es un armario. Su corazón no es un closet para guardar rencores, para guardar rencillas, para guardar amarguras. En su corazón hay espacio solamente para Jesucristo. Ahí no cabe nada más. No. Estoy hablando de estas cosas que me pasaron antes de ser cristiano. Antes de ser cristiano. Antes de llegar a conocer a Jesús. Y descubrí que perdonar de todo corazón te convierte en una persona totalmente libre. Entonces no vaya a ser. Y esta es Ivonne sabe lo que está en el bosquejo, en la parte final del bosquejo, de esta parte del número uno. Yo quiero que veamos bien esta situación. Yo quiero que en esta noche nos demos cuenta y no vengamos a escudarnos. ¿Será que no es el tiempo de Dios? ¿Será que a mí Dios no me escucha? ¿Será que a mí Dios, será que este es el aguijón? Y empezamos a ser muy bíblicos muchas veces, a pensar que esas sean las causas por las cuales el Señor no nos conteste. ¿Por qué no somos honestos, sinceros y autocríticos? Veamos esta situación. Yo creo que Cristo tiene todo poder. Yo lo creo de todo corazón. Yo creo que la Biblia dice, y he aprendido, que para Dios no hay nada imposible. Yo creo que también la Biblia dice que si creemos, porque al que cree todo le es posible. Pero si yo no perdono las ofensas, nunca lo voy a obtener. Y así aunque Dios sea todopoderoso. Y así aunque a Dios, para Él no hay nada imposible. Y así aunque yo crea y tenga una fe pero impresionante de que Dios me puede conceder lo que le estoy pidiendo, si hay amargura, si hay una atadura, si hay algún rencor, si hay odio hacia una persona, hermano, jamás en la vida va a tener lo que usted está pidiendo. Por eso es bien delicado que nosotros veamos esto. Hay una promesa, y la promesa del punto número uno es una promesa a los que creen. Sí, pero si tenemos nosotros una situación como esta, viviremos el resto de nuestra vida y jamás lograremos lo que tanto hemos deseado. Pero hay una segunda promesa. En el capítulo 13, versículo 26 al versículo 27 de Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 26 al 27. Aquí hay una promesa, y es la promesa del retorno de Cristo. En el capítulo 13, voy a leer el 26 y el 27, vea lo que dice la Escritura. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos. No somos nosotros, ya lo voy a explicar. De los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales de la tierra, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ok, si empezamos con la música de fondo, será muy lindo para poder concluir. ¿Cree usted? ¿Creo yo? ¿Que Dios no va a cumplirle una promesa a Israel? Israel es el pueblo escogido de Dios. The Jews are the God's chosen people. Los judíos son el pueblo escogido. Israel es el pueblo de Dios. Y Dios le dio una promesa a Israel. Y que tendrá un cumplimiento. Y este cumplimiento será en la segunda venida de Cristo, que tengo que explicar. Hay dos eventos. Uno que se llama el rapto, o el arrebatamiento, o la palabra en griego que es arpazo, que es cuando Cristo viene. Después de que se escuchó el sonido de la trompeta y Jesucristo viene a recoger a la iglesia, viene a recogernos a todos aquellos que un día confesamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es el arrebatamiento. Jesucristo no pone sus pies sobre la tierra. Jesucristo descenderá del cielo y se quedará en las nubes, y en las nubes ahí nos levantará a nosotros. Y van a resucitar los muertos en Cristo para juntarnos nosotros y estar con Jesucristo en el cielo. Y ahí van a venir 7 años de tribulación. En la tierra se desatan todo lo que son la apertura de los sellos, el sonido de las trompetas y también las famosas copas de la ira. Pero en el cielo van a haber 2 eventos. En el cielo va a haber lo que se llama el Bimá, el tribunal de Cristo, en donde dice que todos pasaremos a recibir las coronas que nosotros hayamos ganado mientras estuvimos en vida. Regresaremos otra vez para tirar nuestras coronas delante de los pies del Cordero. Inmediatamente después de todo este evento, o de este acto maravilloso del tribunal de Cristo, en el Bimá o el Criterión, Después vendrá lo que se llama la cena de las bodas del Cordero. Cuando se terminan esos 7 años allá en el cielo, de pura fiesta, de puro banquete, de pura gloria, viendo la majestad de Jesucristo, el Señor, nuestro Redentor, acá en la tierra se llevará la tribulación y lo que será la gran tribulación. Y antes de que se dé la batalla de Armagedón, antes de que venga el fin del mundo, entonces vendrá Jesucristo juntamente con sus millares de ángeles y vendrá juntamente con nosotros para venir a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Y existe una promesa para Israel que tendrá un cumplimiento en la segunda venida de Cristo. La segunda venida, repito, no es en el rapto. La primera venida de Jesucristo fue cuando Jesús nació en Belén, cumpliendo la profecía del profeta Isaías y la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Entonces, esa no es la segunda venida. La segunda venida es cuando Cristo ya viene con su iglesia y cuando recogerá a todos los escogidos de Israel, de todo el mundo, y les cumplirá la promesa. Se unirá a todos sus escogidos y se le cumplirá la promesa a Israel y los reunirá en Jerusalén como un día se los había prometido. Entonces, ¿cuál será el final de todo esto? Entonces, ¿cuál será la promesa? Dios sabe y Dios le prometió a Israel y Dios le ha dado garantías a Israel, aunque Israel es testarudo, aunque Israel es necio, terco, y se resiste aún todavía hasta estos tiempos a no querer reconocer que el Mesías ya vino, pero ya no será por lo que ellos harán, sino se hará por la promesa que Dios le hizo a Israel, a pesar de. Dos promesas en esta noche. Piensa en esto. ¿Cuál es la petición? De las 5 peticiones que tenemos como iglesia cuando venimos a buscar a Dios desde temprano, y todavía no se ha cumplido, y tenemos años, y probablemente algunos de nosotros hasta ya nos acomodamos, o quizá algunos de nosotros ya nos hicimos de la idea, no, pues yo creo que me voy a morir y nunca voy a ver esto. No, yo creo que, cuidado con esto, yo creo que a mí Dios me va a quedar debiendo. No, por favor, no metas a Dios en este negocio. Yo creo que a mí Dios me va a quedar debiendo porque yo le serví tantos años. Yo hice lo que tanto me pidió y le he pedido tantas veces y yo pienso que me voy a morir sin ver esto. ¿Por qué no aprendemos a ser unos buenos autocríticos? No, pienso que... No, honestamente se lo digo. No pienso que haya llegado hasta el extremo de odiar a mi padre. Pero sí hubo ahí una situación muy, muy tirante. Yo vi a mi padre hacerle muchas cosas a mi mamá. Muchacho de 9, 10, 11 años. Yo escuché muchas cosas de parte de mi padre para con mi madre. Empezó a nacer y a crecer un resentimiento, un rechazo. Mi padre nunca caminó. O sea, yo no recuerdo ver a mi papá, así, derechito, ¿no? Yo tenía, creo, 5 años cuando mi padre cayó con una serie de derrames cerebrales. En mi mente la figura es siempre en silla de ruedas o postrado en cama con un bastón o apoyado del hombro de mi mamá o de los ayudantes y de los empleados de la casa. Y le digo esto, cuando mi padre murió yo no sabía si llorar de tristeza o reírme de alegría que se había muerto esa persona a quien yo una figura paterna no la supe yo aquilatar. Cuando yo me convierto al Evangelio, hermano, a mí nadie me lo dijo. Yo le dije, Señor, mira, no llegué al punto de odiar a mi padre, Pero si fue así, yo te pido perdón. No pasaron sino, creo que fueron 8 años, después de que yo pues, permanecí en este país totalmente indocumentado, ilegal. Y cuando yo regreso a Guatemala, yo ya regreso casado, yo, Carlitos ya tenía 1 año, y yo me escabullí, y me fui al cementerio. Y me senté enfrente de ahí del mausoleo, y vi ahí, qué feo se siente, Carlos Navarro, la gran lápida. Dije yo, paso, dije yo, y me senté. Y hacer cosas que muchas veces uno hace, y empecé a hablar. Me recuerdo que puse mi mano, estaba recién convertido, ¿no? Puse mi mano en la lápida. Ahí donde está mi padre. Le pedí perdón. Como lo hice con la otra persona. Y como lo hice con la otra persona. Honestamente, mire, no tengo por qué pedirle que usted me crea, porque esto es lo que está en mi corazón. No ha habido gente, o no ha habido todavía una persona que me saque de mis casillas. No. Es más, siguen habiendo personas a través de 37 años en el cristianismo, de 32 años en el pastorado. Han habido siempre, circunstancialmente hablando, siempre en distintas ciudades, personas que me han querido provocar. Hermano, ya no. El daño más grande ya me lo hicieron. La ofensa más grande ya me lo hicieron. Mi corazón, si algún día tenía que odiar, ya odió. Ya no. Y ahora soy bien inteligente. Y no voy a permitir que mi corazón odie. Porque tengo tanta necesidad de Dios. Tengo algunas peticiones que el Señor todavía no me las ha contestado. Y no quiero que sea por eso. Lo lindo de todo es que en la segunda promesa, a pesar de que Israel es un gran estado, Dios le cumplirá, que lo va a recoger a todos ellos, de los 4 puntos cardinales de la tierra, para reunirnos en Jerusalén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por tu palabra y gracias porque esta noche es una noche muy importante en la vida de tu iglesia. Hemos querido compartir las verdades de la Escritura, de que tú eres un Dios que nunca se queda con nada de lo nuestro, de que tú eres un Dios buen pagador. Sabes cómo remunerar y sabes cómo dar el reward y premiar a aquellos que son bondadosos y generosos. Gracias por esta noche. Quiero pedirte, Señor, que haya en nuestro corazón, además de ternura, limpieza, que saquemos todo esto que nos impide, Señor, acercarnos a ti con libertad. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, y hay algo que le impide, algo que le molesta, esta noche usted no puede regresar a su casa como vino. Dios le ha traído acá porque Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, mientras nadie le ve, ahí donde usted se encuentra, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Pongo mi vida en tus manos y suplico que me limpies de toda maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. ¿Ahí dónde se encuentra? Si usted ha sido sincero, sincera, y usted repitió conmigo esta oración, ¿ahí dónde está? Levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿ahí dónde está? Si usted hizo la oración, si no la hizo, no hay ningún problema. Pero si usted repitió conmigo esta oración, levánteme su mano, ¿ahí dónde está? Levántemela, por favor, para orar por usted. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.